Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, le quedan pocos días, ¿eh? Un par de días a estos amaneceres tan oscuros. Porque cuando llegue el fin de semana, haremos el cambio de hora que permitirá que atardezca antes, pero también amanezca un poco antes. Porque ahora, aquí en la España más occidental, es de noche. ¿Eh? No les digo ya en Galicia, pero aquí en esta, en el Bajo Guadalquivir, no les digo ya en el Hierro, por ejemplo. ¿Eh? Y bueno, en fin, eso llegará este fin de semana, entraremos en esa cosa del horario de invierno, y ya saben ustedes que hay un frente por ahí que va a tomar el relevo de la borrasca Bárbara que nos abandona este jueves. Bueno, sí, le cuento ya enseguida lo del Congreso de los Diputados, pero antes las cosas de comer. Ayer fallecieron 156 personas. Es como si ayer se hubiera estrellado otro avión comercial. Y hoy hay reunión de Sanidad con el Consejo Interterritorial de Salud, es decir, las comunidades autónomas. Sobrevuela esa idea que se va haciendo ya idea general del toque de queda. Quizá también algunos confinamientos, pero eso ya lo tiene que decidir cada lugar en concreto. Zaragoza, Huesca y Teruel, por ejemplo. Confinamiento en las tres capitales aragonesas. Navarra, como lo saben, hoy Andalucía veremos qué restricciones aplica. Y ya les digo, si el toque de queda, hay algunos que dicen, hombre, sí, de acuerdo, toque de queda, pero para todo el territorio nacional. Quizá con la excepción de Canarias, por aquello de preservar su temporada alta de turismo. Bien, y por su situación geográfica, de acuerdo, pero los demás. Bueno, los demás parecen que dan por hecho que el toque de queda no suena mal del todo, o es lo menos malo. Hay expertos diciendo que esta segunda ola, para frenarla de verdad, necesitaría 6 semanas de confinamiento. Es decir, hasta prácticamente diciembre. Bueno, eso es prácticamente imposible. Otro es que es imposible, es que además sería una condena absoluta a la economía española. Hay que coexistir forzosamente salud, economía y otra serie de valores y otra serie de variables. Pues el toque de queda a lo mejor permitiría a los comercios, especialmente la hostelería, seguir adelante y, hombre, quitaría mucha gente de la calle a horas en las que se tiene tendencia o facilidad a hacer alguna tontería más de la cuenta. Ayer, en el Congreso, pues miren, la política es tan previsible como parece. Al Congreso, ayer, el centro-derecha llegó desunido y hoy saldrá más desunido. Y el gobierno llegó unido y hoy saldrá más unido. Esa es la realidad. De una sensación, no de déjà vu, pero sí de esto más o menos lo preveíamos. El Congreso cada vez es un teatro en el que cada uno va con el papel aprendido de casa. Ayer, Santiago Abascal hizo un discurso que pretendía ofrecer su versión más presidenciable. Sobre todo para dar la impresión de que efectivamente no es el PP. No tiene nada que ver con todo lo que esa implica. Pero sinceramente creo que a Abascal el discurso se le fue de madre. Si lo que propone es salir de la Unión Europea, censurar la Unión Europea, jugar al antieuropeísmo, cuando la Unión Europea es la que es el paraguas que protege que esto no sea Venezuela, como les gustaría a los que gobiernan ahora mismo, acabar con las autonomías y legalizar partidos políticos, todo eso, en fin, solamente va a encontrar apoyo entre los más cafeteros, entre los suyos. ¿Puede ampliar con eso su base electoral? A lo mejor algo, pero desdice su carácter presidenciable. Miren, ayer Abascal estuvo bien en algunos ámbitos, en determinadas denuncias. ¿Pero de verdad cree que un discurso plagado de extravagancias emocionales, le va a agrandar la base de los votantes. Como dice hoy en la portada de ABC, le ha dejado libre al centro-derecha, se lo ha dejado libre al PP. Le ha puesto las cosas hoy relativamente fáciles a Casado. También es cierto que Abascal ayer acertó señalando las miserias de este gobierno, que son muchas. Pero luego sobran Soros, las FARC, la China, todos estos desahogos que, hombre, nos hacen pensar que dijo verdades, pero eligió mal los ejemplos. Es decir, el discurso, hoy creo que es Jorge Vilches el que lo escribe en Voz Populi, era un discurso desordenado. Porque cuando uno sale en una moción de censura a proponerse candidato a la presidencia del gobierno, también tiene la obligación de decir cómo va a organizar la sanidad, cómo va a organizar la pelea contra la COVID, cómo va a impulsar la creación de empleo, cuál es estratégicamente nuestra posición en el mundo como país. Ah, pero eso queda atrás. O queda sepultado cuando uno en su discurso trufa algunas actitudes, nombres propios, más cerca de la conspiranoia que de otra cuestión. Pero vamos, esto era lo previsto. Esto era lo previsto. Vox ha conseguido protagonismo, aunque eso sí, a costa de permitirle a Pedro Sánchez quedar como un centrista exquisito. Lo que pasa que no quedó como un centrista exquisito porque luego Pedro Sánchez con, vean ustedes, la CUP, Esquerra, Bildu, los coros y danzas gallegos y valencianos, o sea, el bloque y Compromís y todo eso, lo que hicieron fue reproducir en negativo la foto de Colón, para entendernos, esa que han utilizado tanto contra el centro-derecha españoles. Español, un documento de infamia, un documento de infamia. Todos esos partidos que les he dicho, y el PSOE, firmando con esa banda un manifiesto a favor de la democracia, que dicen que tienen compromiso con los derechos humanos, la justicia social, igualdad entre todos, ciudadanos y ciudadanas, pero vamos a ver, que eso lo está firmando Bildu. ¿Bildu con los derechos humanos? Igualdad, justicia social entre ciudadanos. En los de Esquerra, que tienen a la mitad de Cataluña prácticamente claveteada en una pared con nombres malsonantes. Oiga, no, por favor, los derechos humanos, la igualdad, no importa dónde hayan nacido, su género, creencia religiosa. ¿Los del PNV? ¿El PNV? ¿Los hijos de Sabino Arana? Bueno, pues no aprovechó ese momento, No aprovechó ese momento, este fenómeno de Pedro Sánchez para quedar como un centrista. Entre otras cosas, porque no lo es. No lo es. Eso sí, refuerza, esta moción ha reforzado, ciertamente, a quien despedaza en las críticas. Por eso, porque el gobierno llegó unido, pero se va mucho más unido. Sí que estuvo bien cuando recordó a todas las víctimas en una contestación a Bildu, y lo que le digna y le honra. Pero le ha dejado a Pablo Casado el sitio que necesitaba y el discurso hecho. A ver qué hace hoy Casado, ya les digo, la segunda parte, ¿no? Y les cuento una de detalle de gracia. Ahora son elecciones en la SGAE, la Sociedad General de Autores. Por razones que no vienen al caso, uno vota. Tiene un voto, un servidor. Voy a votar la candidatura de Manuel Marbizón, por cierto. Y podemos votar en línea. Y el mensaje que manda la SGAE. SGAE, Sociedad de Autores. De Autores. Está escrito en indio, en definitivo, en infinitivo. Dice, estimado socio, confirmarle que se encuentra dado de alta en tal. Y por otra parte, indicarle que siempre puede modificar la contraseña. ¿Cómo que confirmarle e indicarle? ¿Será que queremos confirmarle o debemos confirmarle o pasamos a indicarle o sugerimos? No, no, hablando en infinitivo, por favor. Sociedad de autores. De autores. Por respeto a los autores españoles. El community o el que haga estas cosas, que arregles, hombre. Que escriba bien. Que ya lo que nos faltaba.